Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Tan rápido como vas a conectarte con tu radio favorita, puedes elegir la carrera de tu vida en la Universidad Ricardo Palma. En la Universidad Ricardo Palma, formamos para la vida. Examen promocional para alumnos de quinto año, 8 de noviembre. Inscripciones abiertas.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Sin Guión. Empezamos con nuestro auspiciador, Edipesa. Empresa líder en maquinarias, cuenta con la mayor variedad y mejores marcas de productos para construcción, agroindustria, minería, soldadura, bombeo de agua y generadores eléctricos. Por los 40 años, premia a sus clientes con vales de compra de 1.500 soles. Conoce más detalles en la página web de Edipesa. Mientras estamos aquí al aire con ustedes en vivo, la abogada Yulana Loza lleva a cabo la defensa del habeas corpus presentado por la hermana de Keiko Sofía Fujimona, su hermana Sachi, presentó hace varios meses un habeas corpus en favor de su hermana, que ha recorrido todo el camino del Poder Judicial con sentencias negativas y que llega finalmente al Tribunal Constitucional. El tribunal ayer se reunió y rechazó la solicitud del magistrado Sardón para que no se discuta la vista de la causa y decidieron seguir haciéndolo. Y después de esta sesión queda al voto la resolución y esta puede expedirse en cualquier momento. ¿Qué es lo que se va a discutir acá? Se los vamos a contar en un momento, pero en este instante vamos inmediatamente al Tribunal Constitucional a ver lo que está sucediendo ahí.
El poder. Y esto ha servido en el tiempo y en la historia para proteger a muchos ciudadanos. Sin embargo, en la hora actual, este recurso heroico ha tenido un corrimiento, ha hecho un decurso, y ya no estamos frente a detenciones dictadas por el poder, por un ministro del Interior o efectuadas por la policía secreta. Hoy día las detenciones que protege el habeas corpus, como lo puede la historia reciente del Tribunal Constitucional, son aquellas detenciones consideradas arbitrarias. ¿Y cuál es una detención arbitraria? Aquella que no se sujeta a los parámetros que dice la Constitución. La Constitución dice que ninguna persona podrá ser detenida salvo por mandato escrito, motivado por juez competente, debidamente sustentado en la ley. En ese punto está la garantía del debido proceso, cuando se dice que la libertad es un bien supremo, es el fin supremo de la sociedad y del Estado, proteger la libertad de sus ciudadanos, y solo puede ser restringida por mandato motivado de juez competente en un proceso legal. Por lo tanto, el habeas corpus, como ustedes lo pueden ver todos los días, ya no sirve para enfrentarse al Poder Ejecutivo o frente a la arbitrariedad de una pura detención, como era en el pasado, hasta hace 30 años, cuando las personas eran detenidas en la noche, subidas a un carro celular y expatriadas. Hoy día el habeas corpus sirve para testear constitucionalmente procesos judiciales en donde no se ha cumplido con el requerimiento legal. Y toda la doctrina, toda la jurisprudencia, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no es de ahora, dice que es una medida cautelar excepcional. Y por lo tanto, tiene que ser aplicada excepcionalmente. Si es excepcional, no puede ser una cosa generalizada. Al ser excepcional, tiene requisitos sine qua non, sin los cuales no cumplimos el parámetro de su constitucionalidad y por lo tanto convertimos en una detención judicial en una detención arbitraria sujeta a un habeas corpus. ¿Por qué entonces?
Muy bien, se está dirigiendo al Tribunal Constitucional el doctor Aníbal Quiroga, que está desarrollando una defensa conjunta con la abogada de Keiko Fujimori, Yulana Loza. Está actuando en este caso como abogado de la defensa de Keiko Fujimori porque el doctor Quiroga litiga habitualmente frente al Tribunal Constitucional. Y lo que dice es cierto, la prisión preventiva es excepcional. Nadie puede ir a la cárcel sin una sentencia. Esa es la regla fundamental. Si no he sido juzgado, ¿cómo puedo ser condenado a sufrir una pena? La prisión preventiva, por lo tanto, tiene requisitos que tienen que ser revisados a través del mismo proceso, como ha sido el caso de Keiko Fujimori, ya agotó esa vía en la Corte Suprema, y a través de una acción, por ejemplo, como el habeas corpus. Hay que decir que en el proceso mismo, Keiko Fujimori ha perdido en tres instancias, y en el proceso de habeas corpus viene perdiendo en dos. Así que su situación es difícil, es complicada. ¿Cuáles son los requisitos? Una sospecha grave. Tenemos dos referentes últimamente, ¿no? La sentencia de Ollantumala y Nadine Heredia, que crea jurisprudencia, y el último pleno de la Corte Suprema para hablar de este tema. Entonces, tiene que haber una sospecha grave de que se ha cometido el delito de lavado de activos. Yo sospecho que no se ha cometido ese delito, que hay una conducta atípica, pero no se ha cometido ese delito. Pero, en fin, sobre esa materia, el tribunal, ante hechos idénticos, el caso Humala Heredia, no se pronunció sobre ese tema, sino más bien sobre las condiciones de obstrucción de la justicia para la detención. Entonces, también la Corte Suprema, en el caso de Keiko Fujimori, no se ha pronunciado directamente sobre si se ha configurado el lavado de delitos de activos o no, dejando esta materia para el juicio. Pero se ha centrado en los elementos de obstrucción de la justicia. Hasta el momento, lo que ha aprobado la Fiscalía es que han habido una serie de conductas de Keiko Fujimori y otros asociados a ella para impedir la actividad probatoria de la Fiscalía. Y este es un tema central. No solo es el peligro de fuga, que en el caso de Keiko Fujimori se ha desestimado, sino más bien los actos que conllevan a que la Fiscalía no pueda encontrar la verdad. Y hay varios de estos. En primer término, el caso de los testigos en Tarapoto. Como ustedes recordarán, hay un colaborador eficaz, se presume que es el señor congresista Rolando Reate, que ha dado cuenta no solo del pitufeo del dinero, que eso es un tema que se verá ya, como digo, en el juicio, en el caso del tema de fondo, sino relata el amedrentamiento a testigos que saben que no han donado nada a la campaña de Keiko Fujimori, pero que han sido utilizados para introducir en la campaña dinero limpio, como si ellos mismos lo hubieran aportado. Esos testigos dieron una información falsa a la Fiscalía porque fueron conminados, amenazados para no decir la verdad. ¿Ok? Primer elemento. Segundo elemento, otro testigo señala que información contable del partido Fuerza Popular fue destruida en la casa de la señora Ana Vega, Ana Hertz de Vega, que esta información fue llevada a una parrilla y en esa parrilla fue quemada. Hay también testigos de estos hechos. Luego se aportó un chat, la botica, conversaciones de WhatsApp, donde queda esclarecida la estructura jerárquica de Fuerza Popular, donde hay una línea de mando perfectamente clara y donde se señala que Chávarri es una persona a ser protegida, porque su protección es una cuestión de sobrevivencia. Ese es el tercer elemento. Cuarto elemento, la relación, la conversación dinostrosa con Antonio Camayo respecto a la necesidad de reunirse con la señora K, la de la fuerza número uno. ¿Para qué? Para discutir una acción que Keiko Fujimori tenía en la sala que presidía César Dinostrosa, con cuatro vocales provisionales, para garantizarle una casación favorable y que se archivara todo el expediente que hoy se está procesando en el Poder Judicial. Quinto elemento, bueno, lamentablemente Keiko Fujimori no tiene buena asesoría. Un tribunal exprés a su medida. Es decir, esta desesperación por cambiar la conformación del Tribunal Constitucional el día lunes, esta desesperación porque este tribunal no vea la causa de Keiko Fujimori, lo que está probando es que hay, en efecto, ¿no es cierto?, medios que se están utilizando, políticos, para perturbar la acción probatoria. El tema de fondo, como les digo, es el lavado, y ese tema no ha sido resuelto. El voto que se tiene que expedir en este caso, según especulaciones anteriores a esta audiencia, señala que el tribunal está dividido. ¿Cuántos votos favorables necesita Keiko Fujimori? 4. Según algunas publicaciones, hay 3 votos que están comprometidos. El señor Sardón, Ferrero y Blume son favorables al habeas corpus, es decir, a conceder la libertad. Pero los señores Miranda, Espinosa y Ledesma, no. El voto que está suelto, el voto dubitativo, es el del señor Ramos. ¿Qué pasará? no lo sabremos hasta que no se expida la resolución. Reitero, nadie merece estar en la cárcel, ni siquiera preventivamente, cuando otra medida restrictiva de la libertad se puede adoptar y obtener el mismo resultado. Pero lo que va a ponderar la Corte es si estos actos que he enumerado de obstrucción de la justicia son suficientes para amparar la solicitud de la Fiscalía, que requiere e insiste en que la prisión preventiva es la única forma de poder procesar a Keiko Fujimori. En todo caso, la Corte Suprema sí le ha dado un mensaje claro a la Fiscalía. El plazo de prisión preventiva vence a los 18 meses, abril del próximo año. Haría bien la Fiscalía en acusar de una buena vez. Y sobre todo, teniendo en consideración que hay otra línea de investigación publicada hoy en primera plana en el diario La República. Esa línea de investigación está, digamos, direccionada directamente, por repetir el nombre, a Joaquín Ramírez y a su familia, a su hermano Osías Ramírez, congresista de la República. Pero de eso hablaremos el día de mañana. Nos tenemos que ir, no sin antes agradecer a nuestro pisador y leer un anuncio importante. Edipesa, empresa líder en maquinarias, cuenta con la mayor variedad y mejores marcas de productos para construcción, agroindustria, minería, soldadura, bombeo de agua y generadores eléctricos. Por los 40 años, premia a sus clientes con vales de compra de 1.500 soles. Conoce más detalles en la página web de Edipesa. Muy bien, compartan este programa, ya viene Sirit, pero antes tenemos una mención especial del Grupo La República. El Grupo La República continúa, mejor esta cámara, continúa con la campaña de sensibilización contra el feminicidio y muestra a otras víctimas de la violencia contra la mujer. Los dejamos con una síntesis del informe que hemos preparado para ustedes, Las Víctimas Invisibles. El video completo lo pueden ver en las redes sociales del diario La República. Conmigo será hasta mañana.
¿Tu hermana cuántos hijos dejó?
4 hijos, una que tiene 19, la otra tiene 17, la otra 16 y el pequeño que tiene 12. Ellos no demuestran, o sea, lo que sienten, o sea, ellos están normal, o sea, será por lo que no han tenido pues un amor como debe de ser de padre y madre, ¿no? Porque siempre pues pleitos, discusiones, él venía mareado, pero psicológicamente no sé.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.
Del cole a la universidad, así de rápido. Estudia en la Universidad Ricardo Palma la carrera de tus sueños. En la Universidad Ricardo Palma, formamos para la vida. Examen promocional para alumnos de quinto año, 8 de noviembre. Inscripciones abiertas.